Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Buenas tardes, ¿qué tal? El grupo municipal de Vox ha forzado hoy una situación insólita al acudir con su propia pancarta al minuto de silencio convocado en Cibeles para condenar la violencia machista tras el último crimen cometido en Madrid. Esto ha provocado que el alcalde Almeida les haya afeado el gesto y se haya encarado con el portavoz de Vox, con Ortega Smith, por boicotear el acto. Los de Abascal anunciaron que no iban a acudir, pero finalmente sí han asistido y lo han hecho por sorpresa tras la dando allí el lema que utilizan para negar la violencia machista. Visiblemente molesto, Almeida le ha recriminado a Ortega Smith su forma de actuar en una tensa discusión delante de todos.
Que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la comunidad de Madrid.
Hay que proteger que a todas las víctimas. A todas las víctimas.
Me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer...
A mí nadie me preguntó la pancarta que se iba a poner.
No es que no os preguntabais. Bueno, Javier, esa pancarta es la que se pone habitualmente y
la
eso
pone
no
la
es conocido
habitualmente.
Habitual.
La que pone la izquierda.
La que pone el Ayuntamiento de Madrid.
Primer día fuera de prisión, primera salida de la cárcel para Iñaki Urdangarín y primer día también de voluntariado en un hogar religioso de Pozuelo para realizar labores de ayuda con discapacitados. Desde la cárcel abulense de Brieva, el marido de la infanta Cristina ha viajado por sus propios medios y sin ser conducido por las fuerzas de seguridad hasta ese centro al que acudirá dos días a la semana. El cuñado del rey, que cumple una condena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso Nos, estará de vuelta en su celda a primera hora de la tarde. El hogar Don Orián, al que acude Urdangarín, es una entidad sin ánimo de lucro gestionada por una congregación religiosa italiana. Es un centro residencial y de día para personas adultas con discapacidad intelectual y alto nivel de dependencia. El director de este centro, Paco Sánchez, ha explicado cómo va a ser el día a día de Urdangarín.
Iñaki, ya lo habéis visto pasar. Se ha hecho la reunión con él y hemos llegado al acuerdo de que esté apoyando a las unidades de movilidad, está psicomotricidad, está fisioterapia, es decir, ayuda en los apoyos donde un poco se juega, se hace deporte.
Jueves 19 de septiembre hay más noticias, avance de contenidos con Elia Fernández. Isabel Díaz Ayuso anuncia rebajas fiscales en Madrid.
Deducciones por cuidado de dependientes, compra de vivienda para jóvenes y créditos a estudiantes. La presidenta regional ve complicado acometer ahora una rebaja del IRPF mientras el Ministerio de Hacienda no pague el dinero que adeuda a las autonomías.
Dimite un concejal de Torrejón de Ardoz acusado de tenencia de pornografía infantil.
Marcos Gallego Alonso, edil del PSOE, fue detenido el martes y está en libertad a la espera de citación judicial. La policía encontró en su domicilio más de 64.000 archivos de contenido pedófilo. El Partido Socialista ha iniciado los trámites para su expulsión provisional.
Los partidos se preparan para la campaña electoral del 10 de noviembre.
El PSOE ha reunido a su dirección federal y el PP a sus diputados y senadores. Ciudadanos llama a pasar página al sanchismo y Unidas Podemos volverá a pedir un gobierno de coalición si los socialistas no consiguen mayoría absoluta.
La OCDE advierte sobre la incertidumbre política en España.
El organismo sostiene que todo lo que añada desestabilización a una coyuntura internacional ya debilitada no es bueno. Según sus previsiones, el crecimiento de la economía global se ralentizará este año y el próximo, alcanzando la tasa más baja desde la crisis de 2008.
Y en deportes, tras el tropiezo del Real Madrid y el empate del Atlético en la Liga de Campeones, hoy pendientes, muy pendientes del Getafe, José María Bonilla.
Y es que empate del Atlético de Madrid a 2 ante la Juventus y derrota dolorosa del Real Madrid por 3-0 en París fueron los resultados de los equipos de nuestra comunidad en Liga de Campeones. Hoy arranca la fase de grupos de la Europa League. El Getafe regresa a la competición 9 años después para medirse al Trabzonspor a las 7:05 en el Coliseum Getafense.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, normalidad y tranquilidad en prácticamente todas las carreteras madrileñas. Tan solo encontramos leves complicaciones en la M40 en la zona de Coslada por la avería de un camión que obstaculiza el carril derecho dirección A3 a la Autovía de Valencia.
Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues si hablamos de las zonas más céntricas de la ciudad, tenemos que destacar la conexión de la Gran Vía con la calle de Alcalá, en el sentido Plaza de la Cibeles. Ese recorrido a esta hora muy saturado. No ocurre lo mismo con otras zonas del interior. Sí que se aprecia ya una mayor intensidad en recorridos por algunos tramos de las rondas, sobre todo próximos a Joaquín Costa, a Francisco Silvela, o algo más de lentitud en José Abascal. Y si hablamos de la M30, donde ya se registra mayor actividad, es en el cierre norte.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Están finalizando ya los cortes y afecciones del evento deportivo Stars y las líneas van recuperando la normalidad ya en todo el área metropolitana. De 7 a 9 en la zona de la Lipa, 7 líneas van a alterar su recorrido por evento sociocultural y también esta tarde de 7 a 10 se celebra una manifestación que discurre por Cibeles, Alcalá y Puerta del Sol que va a afectar a los itinerarios de hasta 24 líneas de autobús que recorren estas zonas.
El tiempo.
Con cambios en la previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy de momento tenemos una jornada muy tranquila, con cielo despejado y algo de nubosidad que puede ir apareciendo en las próximas horas, incluso dejándonos algún chubasco intermitente en la sierra. Por lo demás, temperaturas suaves. Recordamos que seguimos en verano y los valores se corresponden de momento, aunque descienden ligeramente. Tendremos una máxima de 26 en la capital y el Escorial, 27 en Alcalá de Henares, 28 en Aranjuez y más fresco en el norte con 22 en Buitrago de Lozoya. Sin embargo, nos preparamos para la llegada de lluvia mucho más intensa mañana viernes. De hecho, comienza a activarse el aviso naranja en el centro y sur de la comunidad y aviso amarillo en la Sierra de Madrid.
2:00 p.m, casi 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés, un niño gratis.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se ha encarado con el portavoz de Vox en el consistorio, con Javier Ortega Smith, por haberse presentado en el minuto de silencio por la última mujer asesinada en la capital con una pancarta en la que se niega la violencia de género. Visiblemente molesto y en presencia de todos, Almeida se ha enfrentado a Ortega Smith por boicotear el acto. Los concejales de Abascal no han querido situarse detrás de la pancarta que sujetaban el resto de grupos del ayuntamiento alegando que no iban a colocarse detrás de un cartel que representa, dicen, la mentira de la ideología de género. Palacio de Cibeles, Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿y qué tal? La primera reacción ha sido de sorpresa. Habían anunciado que no se sumaban al acto simbólico, a este del silencio, pero a 3 minutos del mediodía aparecían. Una pancarta verde, la de Vox, ocupaba el lugar principal de la plaza, al lado de la institucional, que quedaba ladeada. Y el alcalde no se lo ha pensado dos veces. Se ha acercado a Ortega Smith, en este momento, separados los dos por la pancarta. Así empezaba la conversación.
Podéis advertir antes, advertirnoslo antes y podemos buscar una solución de común acuerdo, pero lo que no podemos es dar dos pancartas distintas de esta manera en un ayuntamiento.
Sí, es el mismo, pero
ayer, si estamos todos en contra, si estoy seguro, pero lo que hay que buscar son lugares de acuerdo.
Martínez Almeida, que se ha encarado con el portavoz de Vox en el consistorio, con Javier Ortega Smith, por haberse presentado en el minuto de silencio por la última mujer asesinada en Madrid con la pancarta verde que niega la violencia de género. En la charla también hemos llegado a escuchar esto.
Bueno, razonable, Javier.
El grupo municipal
es que
no se pone detrás de una pancarta que representa la mentira de la ideología de género.
Lo siento mucho, sabes perfectamente que no comparto ni la ideología de género ni el feminismo del 8 de marzo, lo sabes perfectamente.
Lo sé.
Pero eso no quiere decir que se puedan colocar en este caso dos pancartas distintas.
No son dos.
Después el silencio y con la cara desencajada y algo lívidos todos, la petición del gobierno. Lealtad. Palabras que hemos escuchado de Martínez Almeida y de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Pido que entre todos los grupos municipales tengamos la lealtad suficiente, que todos queremos acabar con la violencia en la ciudad de Madrid, con la violencia contra las mujeres. A eso yo es a lo que apelo, a la unidad.
Creo que tenemos que demostrar o poner de manifiesto a todos los madrileños que hay un compromiso de todas las fuerzas políticas, o que debería haber un compromiso de todas las fuerzas políticas contra la violencia machista, que somos conscientes que es uno de los grandes retos.
La situación la ha resumido la oposición de la izquierda en dos adjetivos, indignación y vergüenza. Rita Maestre, Más Madrid, Pepo Hernández, portavoz socialista.
Vergüenza porque creo que no se puede con una mano denunciar la violencia machista, no se puede con una mano tratar de poner encima de la mesa medidas para luchar contra esa violencia machista en la ciudad de Madrid y con la otra mano recibir los votos de esa extrema derecha que niega la violencia machista.
Me parece impresentable, yo creo sinceramente que en política no todo cabe y esto es uno de los ejemplos importantes. Me parece, es una situación escandalosa la que se ha dado en esta ocasión y bueno, es increíble que tengan tan poca sensibilidad.
Y en la foto nos quedamos con la coletilla final del desencuentro público de Almeida con Ortega, el añadido del portavoz de Vox.
Si sabe que yo no estoy de acuerdo con la ideología de género, lo ha dicho, pueden ustedes repasar sus vídeos. Y a mí, en ese momento, me ha llegado el pensamiento de decir, bueno, y si no está de acuerdo con la ideología de género, ¿qué hace detrás de una pancarta que habla solo de una parte de la violencia, que es la teoría falsa de la ideología de género?
Insiste en el reproche público al alcalde Almeida, volverán con su pancarta verde, dicen, porque la violencia de género para ellos, insisten, es intrafamiliar.
Gracias, Mar. A unas jornadas sobre formación de jueces en materia de violencia de género ha acudido esta mañana la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado. Ante la postura de Vox, ha dicho que la violencia machista es una realidad que trasciende ideologías, que trasciende partidos, un problema de la sociedad y también del Estado.
Y tenemos que salir a la calle y hacer minutos de silencio y visibilizar esa violencia y el resultado de esa violencia, que son mujeres muertas, familias desestructuradas, menores huérfanos, cuando no también víctimas de la violencia de género. No podemos negar la existencia de esa violencia y nos tenemos que manifestar con nuestra voz y también con nuestro silencio cuando toque contra esa violencia machista. Lo digo y lo diré siempre y hay que hacer un llamamiento. Eso no es un juego político. Eso es una realidad.
2:00 p.m, casi 14 minutos en libertad con cargos. Ha quedado el concejal socialista de Torrejón, Marcos Gallego Alonso. Fue detenido el martes por tenencia y distribución de pornografía infantil dentro de una operación de ámbito nacional. Marcos Gallego Alonso ya ha renunciado a su cargo de concejal y el PSOE ha iniciado los trámites para su expulsión, que será lógicamente definitiva si se confirma la gravedad de los hechos, Ángel García.
La Policía Nacional encontró en el domicilio de Marcos Gallego Alonso 64.000 archivos pornográficos de niños muy pequeños, incluso bebés. Gallego Alonso era militante del PSOE desde 2009 y ocupó el número 5 en la lista electoral del partido en las elecciones municipales. Hoy ha renunciado a su acta de concejal, como le ha pedido el partido, que además ha iniciado los trámites para expulsarle. Carmen Barahona es secretaria de Organización de los Socialistas Madrileños.
Tolerancia cero ante estos casos. Y hemos solicitado la expulsión de esta persona al órgano competente, que es el órgano federal. Y a continuación, yo como secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid, me he puesto en contacto telefónico con esta persona para solicitarle que dejara también su acta como concejal.
Marcos Gallego era nuevo en el ayuntamiento y no tenía dedicación exclusiva en el consistorio, donde la noticia ha causado un gran impacto. Rubén Martínez es portavoz del PP en Torrejón.
De rechazar rotundamente con representante político de nuestra ciudad, pues puede ensuciar precisamente por la comisión de un delito tan deleznable el nombre de nuestra ciudad, de Torrejón de Ardoz.
En esta operación policial se ha detenido también a otra persona en Torrejón, con la que Marcos Gallego compartía el material pedófilo.
Imputado pero no detenido ni custodiado, el kamikaze que provocó la muerte de un joven quedaba en libertad con cargos, una medida que la familia de la víctima ha recibido con auténtica desolación. En cuanto le den el alta, será llamado a declarar. Neus Cerdá.
La familia de la víctima, de Víctor, no entiende que triplicando la tasa de alcoholemia pueda negarse a declarar ante la Guardia Civil y quedar además en libertad con cargos. La tía del fallecido, José Casado, pide cambiar la ley para que haya penas más duras en casos como este.
No debería de pisar la calle porque tiene posibilidad de salir del país. Entonces, entendemos que tienen que retirarle el pasaporte, prisión provisional sin fianza hasta que salga el juicio, porque esto es tremendo.
Indignación que comparten también las asociaciones de víctimas. Escuchamos a Fernando Muñoz, vicepresidente de Stop Accidentes, y a Francisco Canes, presidente de DIA.
No colabora con la Guardia Civil, no quiere declarar, no quiere hacer nada y se le pone en libertad libremente, con cargos, como sea, pero está en libertad, que se ponga a disposición del juez y que el juez determine lo que hay que hacer y que le aplique la ley. Pero es que la sensación que nos queda a las víctimas es que somos doblemente víctimas. Por un lado nos matan y por otro lado no pasa nada, porque encima las penas son muy bajas.
Se afronte a unas penas de como máximo 4 años de prisión, por lo tanto se debe cambiar la legislación.
El kamikaze podría ser acusado de un delito doloso contra la seguridad vial o de imprudencia grave con resultado de muerte junto a conducción temeraria. La pena máxima sería de 4 años de cárcel, un tiempo insuficiente para la familia del fallecido.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Vuelven las tormentas y regresa también la preocupación a municipios como Nuevo Baztán o Arganda del Rey, donde aún no se han recuperado de las consecuencias tras las inundaciones del pasado domingo. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha trasladado a los ayuntamientos el aviso de AEMET para mañana por lluvias y tormentas, aviso naranja en la zona metropolitana de Madrid y también en los puntos más castigados de los últimos días. Las precipitaciones más intensas serían en la zona sureste, donde se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. Paloma Nolasco.
Los chubascos dispersos comenzarán al final de esta jornada en el sureste de la región. Se prevé incluso granizo en la sierra. Es el anticipo de mañana viernes, como adelanta Ricardo Torrijo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
Se han activado mañana avisos desde las 16 horas hasta última hora del día. Avisos amarillos en toda la comunidad de Madrid por lluvias de 15 milímetros en una hora y por tormentas.
La situación irá remitiendo el domingo por la mañana y aunque las previsiones son con exactitud ya a 72 horas, Cayetano Torres, delegado provincial de la agencia, pide a los ciudadanos que estén pendientes de las previsiones del tiempo y de los avisos, sobre todo porque fenómenos extraños como las DANA o depresión aislada a niveles altos son difíciles de predecir.
La violencia o la severidad de esa perturbación y sobre todo localizarla porque es que son muy erráticas. Cuanto más pequeña es una perturbación, más difícil es de predecir.
También tormentas en la zona de Linares, no consecuencia del calentamiento global, pero sí más repetitivas cuando este ya está presente.
No podemos decir que este episodio sea debido al calentamiento global. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que el calentamiento global traerá consigo este tipo de episodios.
Y determinante apunta la orografía. Puede llover lo mismo en Somosierra que en Arganda, pero las consecuencias desastrosas notarse más en el sureste debido a que el municipio se encuentra en terreno plano de arcillas plásticas y en una zona lacustre en la que confluyen distintos barrancos.
2:19. Ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Todos los que quieren vender su piso le buscan. Se llama Eduardo Molet. Si le encuentras, te hará una oferta irrechazable. Te vende tu piso y podrás vivir en él para siempre. Me he hecho con su dirección y su teléfono. Fernando el Católico 19, 900-264-904. Mira, ahí viene. Qué buena gente.
¡Vendido! ¡Vendido! ¡Vendido!
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La rebaja del tramo autonómico del IRPF, que era uno de los compromisos estrella del pacto de gobierno entre el PP y Ciudadanos, tendrá que esperar dada la situación de bloqueo político en el Ejecutivo Central, pero no así otras rebajas impositivas. La presidenta madrileña, de hecho, ha anunciado hoy que en breve, en poco tiempo, la comunidad va a aprobar una rebaja de los que tienen que ver con el cuidado de personas con dependencia, de jóvenes menores de 30 años que quieren comprar una vivienda y también el de estudiantes que necesitan pedir créditos para sufragar gastos en sus estudios. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso insiste en que su gobierno cumplirá con la rebaja fiscal prometida. Las primeras bajadas de impuestos se aprobarán en breve.
Una sería por el cuidado de personas con dependencia en el ámbito familiar. La segunda por los jóvenes menores de 30 años que quieran comprar una vivienda. Y el tercero es para los estudiantes. Para aquellos estudiantes que necesitan pedir créditos para facilitarles material para seguir estudiando.
Deducciones fiscales, dice la presidenta, que se aplicarán, si es posible, el próximo ejercicio. La rebaja del tramo autonómico del IRPF también se cumplirá y se pondrá en marcha a lo largo de la legislatura, pero no de forma inmediata porque tienen que esperar a tener presupuestos y cobrar los casi 1.300 millones de euros que adeuda el Ejecutivo Central por los ingresos a cuenta del anterior ejercicio.
Porque para el IRPF necesito saber con qué presupuesto cuento. Si tenemos los presupuestos generales del Estado bloqueados, las comunidades autónomas tampoco pueden hacer los suyos propios. Luego, esta rebaja histórica, la más importante, tenemos que ver en qué momento de la legislatura se puede hacer.
Díaz Ayuso afea al Gobierno de España que esté retando a la Comunidad de Madrid de manera electoralista por la bajada de impuestos. Acusa a la ministra Montero de intentar dividir a las comunidades autónomas.
Que lo que tiene que hacer es convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, contestarme a mi carta, informarse antes de hablar y, por supuesto, no abrir la boca dividiendo a las comunidades autónomas. El Gobierno de España está para unir. La Comunidad de Madrid siempre hace política nacional.
Cuanto antes se vaya Pedro Sánchez de la Moncloa, más fácil será bajar impuestos en Madrid, resalta la presidenta.
El lanzamiento de Más Madrid como un partido de ámbito nacional, posibilidad negada hasta ahora por el propio Íñigo Errejón, vuelve a cobrar fuerza ante la previsible cita en las urnas del próximo 10 de noviembre. Diversas informaciones periodísticas indican que Errejón estaría negociando con Carmena para que encabece su lista por Madrid a esos comicios generales. La exalcaldesa, de momento, descarta liderar una lista de Más Madrid en las generales, que se comenta también en la Asamblea de Madrid. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mucha expectación ante la posibilidad de que Íñigo Errejón y Más Madrid se decanten por concurrir a las elecciones generales. Es un debate que se ha abierto en la propia formación, pese a que el propio Errejón la había descartado con anterioridad para estos comicios. La posibilidad que señalabas de convertir a Carmena en cabeza de cartel la ha desechado la propia exalcaldesa. Sea como fuere, Unidas Podemos podría ser la más perjudicada por la operación, pero en el Grupo Morado no transmiten preocupación. Isabel Serra, portavoz en la Asamblea.
Es libre si considera que eso es bueno para el país de presentarse. Nosotros no tenemos miedo a la democracia, no tenemos miedo a que los ciudadanos voten libremente y pensamos que lo fundamental es que después de estas elecciones haya por fin un gobierno de izquierdas.
El mutismo, mientras tanto, en los afines a Errejón es total. La concejala Rita Maestre, por ejemplo, ha sido preguntada hoy en dos actos convocados por su grupo municipal.
Yo lo entiendo, el interés y además en estos días de muchos titulares, de idas y venidas, pero hoy estamos recordando a las 43 mujeres asesinadas por hombres a lo largo de este año.
Desde el otro lado del espectro político observan con mucha atención. El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, señala el poco interés de Errejón por los asuntos del Parlamento madrileño.
Yo veo a Íñigo Errejón solo de vez en cuando haciendo algún tuit o insultando y atacando a Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, yo no sé si está en algo. Lo que no está es Íñigo Errejón, es en los problemas y en los retos que tiene la Comunidad de Madrid para los próximos años.
Y mientras, las presiones internas a Errejón y Carmena, según nos dicen, continúan.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Los trabajadores de Metro han convocado una manifestación a las 7 de esta tarde en defensa del transporte público como derecho social, según su lema que están reclamando estos trabajadores. Elena Rivas.
Pues piden más inversión porque falta personal y trenes, lo que provoca largas esperas en los andenes y aglomeraciones en hora punta. Una situación agravada por la crisis del amianto. Francisco Javier del Llano, presidente del Comité de Empresa, asegura que tienen el número más bajo de maquinistas en 15 años.
Metro Madrid tiene 7.005 empleados, 500 más que en 2016, pero ironías de la vida, somos 500 maquinistas menos. Eso no se entiende, es decir, una empresa que se dedica a transportar viajeros no tenga maquinistas.
La manifestación saldrá a las 7 de la Plaza de Cibeles y estarán hasta las 9 en la Puerta del Sol.
Todavía sobre movilidad, el Ayuntamiento de Madrid ha iniciado con la apertura de un periodo de consulta pública el procedimiento para modificar la ordenanza que regula el taxi con intención de flexibilizar el sector con precio cerrado y también la posibilidad de compartir vehículo. Inmaculada Sanz, portavoz del Gobierno Municipal.
Como es el precio cerrado para los viajeros y también el taxi compartido, ¿no? La posibilidad de hacer esas dos cuestiones que son muy demandadas por el sector del taxi y evidentemente abrimos a partir de este momento el proceso para modificar la ordenanza en colaboración con todas las entidades representativas del taxi.
Ya está abierto para el gran público el Palacio de Liria, donde se puede admirar el rico patrimonio artístico de la Casa de Alba. Desde hoy deja de ser uno de los tesoros ocultos de Madrid, dado que hasta ahora las visitas eran muy restringidas y había una lista de espera de más de 2 años. Allí ha estado esta mañana Gloria García Talavera.
Esta es la expectación, que las entradas para el mes de septiembre ya se han agotado. Javier ha sido el primer visitante, ha venido de Santander. Compró en el mes de julio varios tickets para pasarse toda la mañana en el Palacio de Liria.
He visto el cuadro ese Tiziano del Duque de Alba, del militar, y es impresionante.
La entrada incluye 14 salas en las que se pueden contemplar cuadros, muebles, tapices, relojes, armaduras, aunque la estancia estrella del recorrido es la biblioteca. Emilio Ramírez es el secretario de la Fundación Casa de Alba.
Los Goyas, los Tizianos, los Rubens que tenemos son increíbles, pero estamos realmente orgullosos de lo que es la biblioteca, que se visita por primera vez. La biblioteca contiene 21 de las cartas de Colón manuscritas.
El Palacio de Liria tiene más de 200 habitaciones y en ella vive el actual duque de Alba, Carlos FitzJames Stuart, el primogénito de la duquesa fallecida en 2014.
Otro de los acontecimientos culturales de la temporada de Madrid es el Festival de Otoño, que alcanza ya su edición número 37. Tanto la programación como la política cultural se harán sin imposiciones ideológicas, según ha remarcado Begoña esta mañana la presidenta madrileña.
Sí, desde la pluralidad y con libertad, el Festival de Otoño vuelve a los escenarios de Madrid como ventana de la modernidad.
Porque el Festival de Otoño representa a la perfección la identidad moderna y abierta de Madrid. Esa capacidad nuestra para integrar en un mismo espacio de convivencia a personas, tradiciones y aportaciones culturales muy diversas, creando como resultado de ello un espacio de libertad donde nadie se siente extraño.
Lo tuyo es puro teatro.
Esta es una edición con propuestas de 27 espectáculos que se representarán en 10 escenarios de referencia, por ejemplo, los teatros del Canal, La Abadía, Cuarta Pared o el Corral de las Comedias en Alcalá de Henares, con creadores transgresores de dentro y fuera de nuestras fronteras, nombres propios como la polaca Maya Kieseska, el argentino Fernando Rubio o el francés Alain Platel. Festival de Otoño, del 15 de noviembre al 1 de diciembre, Festival de Sensaciones y Emociones.
Perdona que no te crea, me parece que teatro.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Primer día fuera de prisión, primera salida de la cárcel para Iñaki Urdangarín. Primer día también de voluntariado en un hogar religioso de Pozuelo para realizar labores de ayuda con discapacitados. Desde la cárcel abulense de Brieva, el marido de la infanta Cristina ha viajado por sus propios medios y sin ser conducido por las fuerzas de seguridad hasta ese centro al que acudirá dos días a la semana. El cuñado del rey, que cumple una condena de 5 años y 10 meses de prisión por el caso NOS, estará de vuelta en su celda a primera hora de la tarde. El director del centro, Paco Sánchez, ha explicado cómo va a ser el día a día de Urdangarín.
Iñaki ya lo habéis visto pasar, se ha hecho la reunión con él y hemos llegado al acuerdo de que esté apoyando a las unidades de movilidad, está psicomotricidad, está fisioterapia, es decir, ayuda en los apoyos donde un poco se juega, se hace deporte.
El grupo municipal de Vox ha forzado hoy una situación insólita al acudir con su propia pancarta al minuto de silencio convocado en Cibeles para condenar la violencia machista tras el último crimen cometido en Madrid. Esto ha provocado que el alcalde Almeida les haya afeado el gesto y se haya encarado con el portavoz de Vox, con Ortega Smith, por boicotear ese acto. Los de Abascal anunciaron que no iban a acudir, pero finalmente sí han asistido y lo han hecho por sorpresa trasladando allí el lema que utilizan habitualmente para negar la violencia machista. Visiblemente molesto, Almeida le ha recriminado a Ortega Smith su forma de actuar en una tensa discusión delante de todos.
Que es la primera causa de muerte violenta en la ciudad de Madrid, en la comunidad de Madrid.
Hay que proteger a todas las víctimas. A todas las víctimas.
Me gustaría que me hubieras por lo menos comunicado que veníais con otra pancarta, porque lo que recibimos ayer...
A mí nadie me preguntó la pancarta que se iba a poner.
No es que no me preguntabas. Bueno,
Javier, esa pancarta... He dicho esto.
Esa pancarta es la que se pone habitualmente y
la
eso
pone no la es conocido habitualmente. La que pone la izquierda.
La que pone el Ayuntamiento de Madrid.
Jueves 19 de septiembre hay más noticias titulares con Elia Fernández. Los partidos entran de lleno en campaña.
PP y Ciudadanos piden a los españoles que se unan para cerrar las puertas a Pedro Sánchez. El PSOE no teme a la abstención ni al castigo de los electores y en Unidas Podemos creen que una posible candidatura de Más Madrid haría más daño a los socialistas que a los de Pablo Iglesias.
El otoño será más caluroso de lo habitual.
La estación comenzará el próximo lunes con un promedio de 0,6 grados por encima de lo habitual, según la Agencia Estatal de Meteorología, tras un verano que deja 2 olas de calor y pocas precipitaciones.
Aviso en la Comunidad de Madrid por tormentas.
Mañana se esperan fuertes lluvias entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche en cualquier punto de la región, con precipitaciones de hasta 30 litros de agua por metro cuadrado. Los episodios más fuertes, que podrían incluir descarga de granizo, se esperan en el sureste, donde aún se recuperan de las inundaciones de la gota fría.
Piden al Ayuntamiento de Madrid que recurra la absolución de Ana Botella.
La plataforma de afectados por la hipoteca y víctimas de la venta de viviendas a fondos buitre quieren que el consistorio presente un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra el fallo que revocó la condena a la exalcaldesa y a 7 miembros de su equipo a pagar 23 millones de euros por la venta de pisos sociales al fondo de inversión Fidere.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Dirección General de Tráfico, Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, complicaciones de entrada a Madrid por la A1 hasta Nudo Manoteras, de salida de la capital. Dificultades en la A3 en Rivas. Además, está congestionada la M40 en varios tramos. Lo peor lo encontramos en Coslada, dirección A3.
¿Qué tal? Seguimos en las calles y vías de la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo. Aumenta la circulación en la M30, como es normal ya a esta hora. Se registra una circulación más lenta, sobre todo se mantiene esa lentitud en el cierre norte. También tenemos que destacar ya movimientos en sentido sur que ofrecen una circulación lenta, como decimos, y demoras intermitentes. El recorrido, por ejemplo, que va desde la zona próxima al puente de Ramón y Cajal hasta el puente de Ventas en sentido sur. En el interior no hay cambios significativos, el tráfico mejora en la zona de Gran Vía, Alcalá, Cibeles, que estaba más complicado, y se mantiene más activo en recorridos, sobre todo, de salida a la Avenida de América, desde República Argentina y desde José Abascal.
El tiempo.
Todavía estabilidad para hoy, pero cambios a partir de mañana. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Hoy de momento estamos disfrutando de una jornada muy tranquila, con unas temperaturas cálidas que irán descendiendo los próximos días ante la llegada de una nueva borrasca mañana viernes. Ya se ha activado el aviso naranja en el área metropolitana, en Henares, Sur, Vegas y Oeste, por fuertes lluvias y tormentas para mañana, y aviso amarillo en la sierra. Hoy jueves, de momento, tranquilidad, aunque con la posibilidad de intervalos de nubes en las próximas horas que nos dejen algún chubasco en el norte de la región. Las máximas hoy en torno a los 26 en la capital y el Escorial, 27 en Alcalá de Henares, 28 en Aranjuez y 22 en Buitrago del Lozoya.
2 de la tarde y 36 minutos.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
La Europa League se juega en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, arrancamos el sueño del Eurojeta. Desde el Coliseum, primera jornada de la competición europea. Getafe, Trabzon Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848. Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
Poco antes de las 9 de la mañana salía Iñaki Urdangarín por primera vez de la prisión de Brieva en Ávila. El marido de la infanta Cristina comienza a cumplir así el permiso penitenciario concedido por un juez con el fin de que pueda hacer labores de voluntariado con discapacitados en un centro religioso en Pozuelo de Alarcón. 15 meses lleva ingresado en la cárcel para cumplir una condena de 5 años por el caso NOS. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Iñaki Urdangarín ya ha comenzado con sus labores de voluntariado en el hogar Don Orión, en Pozuelo de Alarcón, en donde permanece todavía a esta hora. Ha llegado a las 10:03 de la mañana, acompañado de dos escoltas y un conductor con actitud tranquila. Ha saludado en dos ocasiones a los medios de comunicación con la mano y ha accedido al centro, en donde se ha reunido con el director Paco Sánchez. Dos horas de conversación en las que se ha acordado, por su trayectoria deportiva, que Urdangarín apoye en la unidad de movilidad.
Iñaki ya está, Iñaki ya lo habéis visto pasar, se ha hecho la reunión con él y hemos llegado al acuerdo de que esté apoyando a las unidades de movilidad. Nosotros llamamos movilidad a un segmento central donde está psicomotricidad, está fisioterapia, es decir, ayuda en los apoyos donde un poco se juega, se hace deporte, hay muchos usuarios que necesitan moverse en el centro.
Asignación que, según el director del centro, Urdangarín, ha asumido con una actitud positiva y de especial colaboración.
Fenomenal, o sea, como uno que agradecido, por un lado, a que el centro haya abierto las puertas al voluntariado este, a suyo, y por otro lado, muy colaborador, o sea, todas las propuestas que le hemos hecho han sido llegar a acuerdo rápidamente.
Se le ha entregado un kit de voluntariado, una camiseta y un identificador, y tendrá posibilidad de salir del centro.
Lo normal es que salga como voluntario haciendo las cosas, ¿vale? Pero tiene libertad. O sea, la pregunta es la libertad, sí.
Buen ambiente que también se ha trasladado en los pasillos con los empleados voluntarios y con los usuarios del centro. A partir de hoy, el hogar Don Orione será su lugar de trabajo los próximos martes y jueves, aunque no se ha determinado por cuánto tiempo. 5 horas aproximadamente de voluntariado, contando con los traslados de ida y vuelta a la cárcel de Brieva, que previsiblemente hoy se inicia a las 4:15 de la tarde.
La concesión a Urdangarín para llevar a cabo esas labores de voluntariado no ha contado con el apoyo ni de la Junta de Tratamiento de la Cárcel, ni tampoco de la Fiscalía, que consideran que el riesgo de que reincida en los delitos el marido de la infanta Cristina es medio alto. La Fiscal General del Estado ha dicho que estudian si recurrir la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, analiza el auto del juez argumentando por qué le ha otorgado a Iñaki Urdangarín el permiso para salir 2 días a la semana de prisión para trabajar como voluntario antes de decidir si se recurre. El Ministerio Público se había opuesto porque el marido de la infanta Cristina no ha cumplido aún la cuarta parte de la condena, que es cuando empiezan a otorgarse permisos, y según la cárcel además es posible que pueda reincidir en los delitos. La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha aclarado, no obstante, que desde su departamento apoyan siempre medidas como esta destinadas a la reinserción, siempre que se cumplan los requisitos.
El auto está siendo objeto de análisis por la Fiscalía, pero lo que indudablemente hace la Fiscalía siempre es apoyar todos los programas de rehabilitación y resocialización, porque esa es una de las finalidades de la pena. La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria siempre está apoyando en los proyectos de instituciones penitenciarias. En este caso en cuestión es cierto que la Fiscalía inicialmente ha presentado un escrito oponiéndose porque se trataba de un programa individualizado presentado por el propio interno, y estimamos que la Administración Penitenciaria tenía recursos propios para dar una respuesta al interno, y eso es lo que plantea.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, también se ha referido al asunto.
Porque ha sido una decisión judicial, ha entrado en juego las instituciones, los distintos actores en un procedimiento, y ese es el resultado. Y bueno, esta es la ley.
Las salidas de la cárcel de Urdangarín pueden acabar si la Fiscalía finalmente recurre y se revoca la medida.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
2 días después de la decisión del rey de no proponer ningún candidato a la investidura, los partidos se han puesto ya manos a la obra para preparar la maquinaria electoral. En la sede socialista de la calle Ferraz, Pedro Sánchez ha reunido esta mañana a la Comisión Ejecutiva Federal para salir a dar la cara en las generales de noviembre y recuperar los votos que sienten que les ha robado la actitud obstruccionista de Podemos, de Ciudadanos y también del PP. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE reconoce que la responsabilidad de que haya elecciones es de todos, pero dirigen la culpa a los demás, a los que han bloqueado la formación de gobierno, por lo que los socialistas saldrán sin miedo a ganar las generales de noviembre. José Luis Ábalos, secretario de organización.
Yo siento que mi votante, mi propio voto, no es que esté humillado, es que nos lo han robado. Oiga, defender, por lo tanto, la opción que sale ganando le parece poco aliciente para movilizar.
El Comité Electoral buscará un debate a 5, el que ya ha propuesto Televisión Española antes incluso del pronunciamiento del monarca sobre la ausencia de un candidato, y hará una campaña austera, evitando la publicidad exterior. Sobre la posibilidad de que irrumpiese un nuevo partido en la escena electoral, el de Íñigo Errejón, cree que a quien debería preocuparle es a Unidas Podemos. Los morados, sin embargo, creen que puede perjudicar a los socialistas. Yolanda Díaz, diputada.
Tratar a la ciudadanía como si no supiesen lo que tienen entre sus manos creo que es un error. Y, en todo caso, la ciudadanía será quien dirima este asunto. Pero, insisto, recordemos el pellizco real que esa candidatura provocó en la candidatura que lideraba el Partido Socialista en Madrid.
Unidas Podemos no ha reunido aún a su ejecutiva para preparar los comicios. De momento, su estrategia es culpar al PSOE de haberles ofrecido en julio una coalición que, a su juicio, era de mentira.
No es solo el PSOE, Partido Popular y Ciudadanos también han entrado de lleno en la campaña electoral. Ambos han reunido a sus diputados en el Congreso con un objetivo común, Flor Carazo, echar a Pedro Sánchez de la Moncloa.
Pablo Casado no quiere el voto de la ira ni del miedo, desea un voto constructivo que sirva para un proyecto integrador. El presidente del PP ha vuelto a defender el proyecto España Suma porque asegura que solo unida la derecha puede echar al PSOE.
La fragmentación del voto en el centro y en la derecha es el mayor salvavidas para Pedro Sánchez y es en lo que está basando su estrategia electoral. Nuestro objetivo es que tenemos que unirnos para ganar, que tenemos que ganar para poder gobernar y que solo gobernando podremos unir España.
Pero el líder de Ciudadanos insiste en que la coalición con el PP debe ser tras los comicios si tienen opción de formar gobierno. Albert Rivera ha criticado a Sánchez y ha pedido el voto de la España moderada.
Aprendamos de lo que ha pasado y convirtamos el 10 de noviembre en una oportunidad. En una oportunidad de pasar página al sanchismo, de pasar página a la revancha otra vez, de pasar página al insulto y al sectarismo, de pasar página a señalar a quien habla con uno distinto.
Ante la nueva cita electoral, Vox se muestra optimista y confía en mejorar sus resultados.
15 minutos y serán las 3 de la tarde.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Hoy ha comenzado una nueva tanda de huelgas en Ryanair con la incorporación de los pilotos, aunque no está teniendo, Elena, consecuencias para los pasajeros.
No, porque la compañía ha obligado a que salgan todos los vuelos, según denuncian los pilotos. La compañía ha mandado cartas a todo el personal imponiendo unos servicios mínimos del 100% y lo van a denunciar en los tribunales. Francisco Gómez, delegado sindical del SEPLA, recuerda que están protestando por el cierre de 4 bases de Ryanair en España, que despedirán a 500 trabajadores.
Y lo que nos tememos que está haciendo es externalizar su servicio a una compañía aún más barata que Ryanair, que es Laudamotion y Buzz Air. Entonces, esto, el low cost del low cost, es como lo llamamos nosotros.
Ryanair cree que el paro es lamentable e injustificado e insiste en que, por mucha huelga que se convoque, no revocará el cierre de las bases invernales con pérdidas como las Islas Canarias.
Vamos ya con otras noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. Se encienden las alarmas, la OCDE rebaja el crecimiento mundial a su nivel más bajo desde la crisis y además lanza una advertencia: la política monetaria se ha agotado.
La incertidumbre económica y la política por el Brexit, por la guerra comercial entre Estados Unidos y China o la debilidad de Alemania agravan la ralentización global, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La OCDE en su análisis bianual recuerda que la política fiscal debería ayudar a elevar el crecimiento a corto plazo haciendo uso de los excepcionalmente tipos de interés ahora bajos. Las recetas, recuerdan una vez más, son conocidas. Hay que poner fin a las tensiones comerciales y a las guerras arancelarias. Hay que dedicar más dinero a la inversión pública y apostar más por políticas fiscales y estructurales en vez de solo monetarias.
Avanza la investigación del accidente aéreo que determinará las causas por las que la avioneta de la Academia de San Javier cayó al Mar Menor cuando realizaba un vuelo de instrucción.
Antes de estrellarse, el comandante comunicó una parada de motor e inició el procedimiento de emergencia que en esas condiciones implica intentar aterrizar en La Manga. El aparato había sido revisado, según ha confirmado en Telemadrid la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles.
Yo lo único que puedo decir es que el avión el día anterior, la avioneta había funcionado. Esa misma mañana había funcionado, de hecho era el segundo vuelo y dentro del segundo vuelo habían hecho ya dos despegues que habían funcionado. Es imposible saber y en este momento además yo creo que se llegará al final, pero ahora lo que hay que es el abrazo, la solidaridad, el cariño, efectivamente estar con la familia, con los amigos, con la academia, que lo están pasando muy mal.
Investigan por atentado contra la autoridad a tres miembros de Unidas Podemos.
Los hechos ocurrieron en marzo durante una concentración de los trabajadores de Alcoa frente al Congreso. Yolanda Díaz, Rafa Mayoral y Antón Gómez incitaron a los manifestantes a saltarse las vallas y empujaron a la policía para que no efectuara detenciones. Desde la formación morada se defienden asegurando que solo mediaron entre los trabajadores. Piden la comparecencia del ministro Grande Marlaska. Escuchamos a Rafa Mayoral.
Y nos parece que este caso nuevo de policía política, de reactivación de las cloacas del Estado, es un ataque al sistema democrático inaceptable del que el señor ministro del Interior tiene que venir a rendir cuentas, porque entendemos que se está pisoteando la soberanía popular en la medida en la que se está articulando una persecución política inaceptable contra Unidos Podemos por defender a la gente trabajadora.
Condenados a una multa de 270 euros cada uno de los tres miembros de la manada por el robo de unas gafas en San Sebastián.
José Ángel Prenda, Miguel Boza y Antonio Manuel Guerrero son autores de un delito leve de hurto y son condenados cada uno de ellos al pago de una multa diaria de 6 euros durante 45 días con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. La resolución judicial exige además que se entregue a la dueña del establecimiento las gafas de marca sustraídas y en el caso de que estén dañadas o no fueran aptas para la venta, los condenados deberán indemnizar con el importe del artículo.
Onda Madrid.
Deportes.
Vamos ya con toda la actualidad deportiva. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empate del Atlético y derrota dolorosa del Real Madrid. Fueron los resultados de los equipos de nuestra comunidad en el inicio de la fase de grupos de la Champions. El equipo de Zinedine Zidane se colapsó en París, perdió 3-0, no tuvo garra, careció de intensidad y fue avasallado por un rival que tenía de baja a sus hombres más importantes. Habla Zinedine Zidane.
Nos han superado en todo, en el juego, en la media, pero sobre todo lo que me molesta es sobre todo en la intensidad que a este nivel, a esta altura de la competición, es complicado si tú no entras en el intensidad mismo, que empezamos bien los 15 primeros minutos, pero nos ha superado sobre todo la media y ha sido complicado, sí.
El otro resultado del grupo fue Brujas 0, Galatasaray 0. Y los actores secundarios se adueñaron del partido del Metropolitano. Cuadrado y Matuidi se encargaron de anotar los goles juventinos para ponerse 0-2. La reacción de los rojiblancos llegó a balón parado, recurso que no estaba dando sus frutos en los últimos partidos. Primero Savic y luego Herrera, que había debutado con los rojiblancos 14 minutos antes, igualaban un partido que se puso muy cuesta arriba. El mexicano Herrera se convirtió en el héroe colchonero.
Hubo algunos tiros de esquina antes que no estaba entrando, estaba siempre quedando al rebote y en el último tiro de esquina el Cholo me llama para entrar al área, ¿no? Entonces yo entré y nada, me he encontrado con una sorpresa que no me esperaba, ¿sabes? Tampoco no creo que sea una de mis fortalezas
los cabezazos. El debut soñado ha sido algo increíble, ¿no? El poder tener minutos en la Champions y haciéndolo de esta manera con un gol, pues es un debut soñado, ¿no?
El Lokomotiv ganó en Alemania al Leverkusen por 1-2. El Lokomotiv, recordemos, será el próximo rival en Champions del Atlético de Madrid. El resto de resultados en el día de ayer: Dinamo de Zagreb 4, Atalanta 0, Shakhtar 0, Manchester City 3, Bayern Múnich 3, Estrella Roja 0 y Olympiacos 2, Tottenham 2. Carpetazo a la Champions y abrimos de par en par las puertas a la Europa League, donde el Getafe regresa a la competición 9 años después para medirse al Trabzonspor turco. Partido a las 7:05 de la tarde, no se va a llenar el Coliseum, tan solo sacaron el abono europeo, poco más de 5.000 de los 13.000 abonados getafenses, y los turcos llegan con 500 seguidores en partido declarado de alto riesgo. El encuentro, como dice José Bordalás, es ilusionante.
Ilusión, yo creo que es un día histórico para el club, para la ciudad de Getafe. Aunque ya disputó esta competición, pero bueno, han pasado, como bien dices, 9 años en una competición del nivel de la Europa League, que es de la UEFA, algo muy bonito.
Hoy también juegan Karabakh-Sevilla y Español-Fenerbahçe. Sin haber finalizado la sexta jornada en segunda, mañana la agrupación deportiva Alcorcón arranca la séptima enfrentándose al Mirandés en Anduba. En Santo Domingo ha tomado la palabra el técnico alfarero Fran Fernández.
Sí, yo me gusta mejor llamarle cambios, porque aquí lo que no se busca es el descanso de nadie. Sabemos que somos un equipo que si no vamos al 100% no vamos a ganar ningún partido, entonces siempre vamos a intentar buscar el futbolista que nos pueda dar ese 100%. A mí lo que más me duele es hacer una convocatoria como la puedo hacer hoy, sabiendo que hay jugadores que se van a quedar fuera, mereciendo incluso jugar de inicio, porque veo a todo el mundo muy enchufado, todo el mundo trabajando al 100%, y eso es lo más difícil para un entrenador.
El sábado en la Liga Femenina se juega el Barcelona Atlético de Madrid, partidazo en la ciudad condal entre los dos máximos favoritos al título. La colchonera Ángela Sosa ha pasado por el partido de la una.
Está claro que las cosas hay que ganárselas, ¿no? Con el tiempo, que ganarse el respeto en el fútbol femenino y con el tiempo, si Dios quiere, habrá un clásico, ¿no? Pero ahora mismo el clásico sigue siendo Fútbol Club Barcelona y Atlético Femenino, por todo lo que ha dado y por todo lo que conlleva, y lo demás pues irá viniendo.
Y el próximo sábado se disputa en Madrid la Supercopa de Baloncesto, las semifinales Barcelona-Valencia-Real Madrid-Montaquil Fuenlabrada, la final y el concurso de triples el domingo a partir de las 6 de la tarde.
Las noticias de las 2.
Felipe Serrano.
Y ya está aquí también María José Francisco con sus propuestas, su agenda de cultura. Exposición conmemorativa de la primera vuelta al mundo.
Fuimos los primeros, Magallanes, Elcano y la Vuelta al Mundo. Abre sus puertas en el Museo Naval en su 500 centenario para divulgar la contribución española a la navegación y la exploración, dando especial visibilidad al apoyo institucional de la Armada. Un viaje por los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, demostrando la esfericidad de la Tierra.
Y tenemos también un apasionante viaje por la historia del lujo y en Oriente Medio.
A CaixaForum llegan los fondos del British Museum en más de 200 objetos de gran valor y belleza. Con ellos, 600 años de historia desde el siglo 900 a.C., el lujo en Babilonia, en Siria, el comercio fenicio, Alejandro Magno, la opulencia que definió ese poder económico y político de los antiguos imperios en los relieves de pared del Palacio de Nínive o las miniaturas del Tesoro del Oxus. Isabel Salgado es directora de exposiciones.
Y habla de los imperios, las guerras, el comercio, el deseo, la ostentación personal, el lujo sensorial y el lujo como factor clave de la expansión de la cultura griega.
Es tiempo de esquejes y trasplantes que podemos llevar a la casa encendida.
En un tarrito con agua los llevaremos. Se trata de un encuentro durante la mañana del sábado en su terraza. De acceso libre y hasta completar el aforo, La Esquejera es una iniciativa para encontrarnos con las plantas e intercambiar esquejes para poblar con ellos nuestras casas, pequeños balcones y jardines. Una actividad participativa que se completa con 2 talleres para los que sí es necesaria inscripción previa. Nuria Sáenz lo organiza desde Rojo Menta.
Creemos que las plantas saltan de balcón a balcón o de casa en casa a través de estos intercambios que hacemos, pero siempre con personas cercanas. Y La Esquejera quiere abrir ese círculo y, por lo tanto, abrir la posibilidad de plantas a tener de variedad en nuestras casas y en nuestros jardines.
Un fin de semana lleno de tentaciones de chocolate.
Con Chocomad en la cubierta de cristal del Palacio de Cibeles, catas, actividades y todo lo que suponga un vínculo entre el chocolate y el arte. Mismo nexo también de otra exposición en el centro comercial Moda Shopping, que utiliza el cacao para homenajear al deporte. Lo hace a través de 12 esculturas gigantes. Roberto Espacios es el portavoz.
Fórmula 1 de Ayrton Senna. Está elaborada con 198 kilos de chocolate y recrea a la perfección el McLaren del tres veces campeón del mundo.
Y no fijarme en él, su manera de actuar. Dar es dar. Y no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda. Y yo qué sé, yo te digo que dar es dar.
Y tenemos Noche de Rock, María José, rock argentino en el Café Berlín.
Un tributo en el que a partir de las 9 de esta noche sonarán temas clásicos de Charlie, de Soda, Calamaro y, por supuesto, Fito Páez.
Nadie, no hay nada que explicar. Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones de tu amor. Yo te digo que dar es dar. Yo te digo que dar es amar. Gracias, gracias Madrid, una vez más. Dar es dar.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Y con una última hora, Elia, sobre el kamikaze de la M50.
Sí, el juez de primera instancia de número 5 de Coslada ha ordenado su detención por un delito de homicidio imprudente de seguridad vial. El acusado va a ser conducido a los juzgados de Plaza de Castilla, probablemente para declarar esta tarde. Esta orden de arresto se produce después de que la Guardia Civil le dejara en libertad con cargos tras tomarle declaración en el hospital.
Rifirrafe entre José Luis Martínez Almeida y Javier Ortega Smith por la violencia. Violencia machista.
Vox finalmente ha acudido al minuto de silencio por el crimen machista de Ciudad Lineal, pero llevando su propia pancarta. El alcalde de Madrid se lo ha reprochado así al portavoz municipal de la formación.
Pido que entre todos los grupos municipales tengamos la lealtad suficiente, que todos queremos acabar con la violencia en la Ciudad de Madrid, con la violencia contra las mujeres. A eso yo es a lo que apelo, a la unidad.
Si sabe que yo no estoy de acuerdo con la ideología de género, lo ha dicho, pueden ustedes repasar sus vídeos. Y a mí, en ese momento me ha llegado el pensamiento de decir, bueno, y si no está de acuerdo con la ideología de género, ¿qué hace detrás de una pancarta que habla solo de una parte de la violencia, que es la teoría falsa de la ideología de género?
Dimite el concejal socialista de Torrejón, detenido por pornografía infantil.
Marcos Gallego Alonso está en libertad con cargos y será expulsado provisionalmente del PSOE. El alcalde torrejonero Ignacio Vázquez lamenta lo ocurrido.
Lamentar simplemente que un integrante de esta corporación se vea implicado en unos supuestos hechos delictivos tan repugnantes como los asociados a la pornografía infantil y rechazar rotundamente que un representante público de nuestra ciudad pues pueda ensuciar por la presunta comisión de un delito tan deleznable el nombre de Torrejón de Ardoz, expresando en todo momento nuestro apoyo y solidaridad con las indefensas víctimas de la pornografía infantil y felicitarlo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su constante lucha contra esta asquerosa lacra.
Isabel Díaz Ayuso anuncia rebajas fiscales en Madrid.
Deducciones por cuidado de dependientes, compra de vivienda para jóvenes y créditos a estudiantes. La presidenta regional ve complicado acometer ahora una rebaja del IRPF y culpa al Ministerio de Hacienda.
Porque para el IRPF necesito saber con qué presupuesto cuento. Si tenemos los presupuestos generales del Estado bloqueados, las comunidades autónomas tampoco pueden hacer los suyos propios. Luego, esta rebaja histórica, la más importante, tenemos que ver en qué momento de la legislatura se puede hacer.
Primer día en libertad para Iñaki Urdangarín.
Hoy ha comenzado su voluntariado en el hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, donde prestará apoyo en tareas de psicomotricidad y fisioterapia. Podrá recibir visitas y salir a comer del centro, según ha explicado su director Francisco Sánchez.
Agradecido, por un lado, a que el centro haya abierto las puertas al voluntariado este, a suyo, y por otro lado, muy colaborador, o sea, todas las propuestas que le hemos hecho han sido llegar a acuerdos rápidamente. Lo normal es que salga como voluntario haciendo las cosas, ¿vale? Pero tiene libertad. O sea, la pregunta es la libertad, sí.
Los partidos se preparan para la campaña electoral del 10 de noviembre.
El PSOE ha reunido hoy a su dirección federal. Su secretario de organización, José Luis Ábalos, avanza una campaña en positivo.
Y lo que se va a ver ahora es, nuevamente, si a este gobierno merecía la obstrucción o no. El bloqueo al que ha sido sometido, la parálisis a la que se somete a este país.
Pablo Casado y Albert Rivera llaman por su parte a sumar para cerrar las puertas a Pedro Sánchez y en Unidas Podemos, según su diputada Yolanda Díaz, no preocupa una hipotética candidatura de Más Madrid.
Nuestro objetivo es que tenemos que unirnos para ganar, que tenemos que ganar para poder gobernar y que solo gobernando podremos unir España.
Y ahora es el momento también de que mucha gente moderada, que ya ha visto cómo se le cae la careta a Sánchez, que se sumen a Ciudadanos, porque tenemos que sumar.
Tratar a la ciudadanía como si no supiesen lo que tienen entre sus manos creo que es un error. Recordemos el pellizco real que esa candidatura provocó en la candidatura que lideraba el Partido Socialista en Madrid.
La OCDE advierte sobre la incertidumbre política en España.
El organismo sostiene que todo lo que añada desestabilización a una coyuntura internacional debilitada no es bueno. Según sus previsiones, el crecimiento de la economía global se ralentizará este año y también el próximo, alcanzando la tasa más baja desde la crisis de 2008.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.